Y continuamos en el mundo del derecho. Ahora vamos a dedicar unos minutos a conocer el Tribunal Constitucional. Para ello contamos con la presencia esta mañana del profesor titular de Derecho Procesal, Pablo Morenilla Ayar. Muy buenos días y bienvenido.
Buenos días, Charo.
El profesor Morenilla no solamente es un especialista en esta materia, sino que además en estos momentos está en servicios especiales como letrado del Tribunal Constitucional, así que nos puede hablar muy bien sobre lo que es y las competencias del Tribunal Constitucional. Y para comenzar, lo primero, aunque todos creo que tenemos muy claro lo que es el Tribunal Constitucional, que se creó con la Constitución Española de 1978, ¿nos podría dar una breve definición?
El Tribunal Constitucional, como tú bien has dicho, se crea con la Constitución Española de 78, concretamente aparece previsto en el título noveno de nuestra Carta Magna. Y después se desarrollaron puntualmente sus competencias y atribuciones en la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional. El Tribunal Constitucional, según lo previsto en la Constitución Española y en dicha Ley Orgánica, es un tribunal jurisdiccional, es decir, ostenta potestad jurisdiccional, pero reservado para aquellos aspectos constitucionales. Es decir, como dice, si no recuerdo mal, el artículo 1 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional, ese tribunal es el supremo intérprete de la Constitución. Luego es el vigilante primero que tiene nuestro ordenamiento jurídico para la defensa de la Constitución. Después veremos, sobre todo al estudiar el recurso de amparo, o al hablar en estos minutos que tenemos del recurso de amparo, que sin embargo el control, aunque es último el que ostenta el Tribunal Constitucional, la propia Constitución y la Ley Orgánica pretendieron que los tribunales ordinarios del Poder Judicial también estos defendieran los derechos fundamentales y los distintos preceptos de la Constitución a través de distintos mecanismos, básicamente procesos de amparo ordinarios judiciales y la cuestión de inconstitucionalidad también a la que luego nos referiremos. De tal forma que el Tribunal Constitucional podría ser definido como un tribunal jurisdiccional, es decir, que ostenta potestad jurisdiccional, si bien limitada a la defensa de la Constitución española.
Pues si le parece bien, podemos ver algunas de las competencias que tiene este tribunal. La Ley Orgánica 2/1979 del 3 de octubre del Tribunal Constitucional, en su artículo 2, dice que el Tribunal Constitucional conocerá de los casos y de la forma que esta ley determine del recurso y de la cuestión de inconstitucionalidad contra leyes, disposiciones normativas o actos con fuerza de ley. Esta es una de ellas,
sí,
por ejemplo, ¿no?
Sí. En primer lugar, esta es una competencia quizá la de las más importantes, junto con los conflictos de competencia que ostenta el tribunal, de tal forma que una vez aprobada una norma jurídica con rango de ley, ya sea por tanto una ley orgánica, una ley ordinaria, las personas que están activamente legitimadas, y no querría entrar en ese terreno porque si no nos extenderíamos demasiado, es decir, porque no cualquiera puede interponer un recurso de inconstitucionalidad, sino solo determinadas personas, como por ejemplo el presidente del gobierno, un cierto número de diputados o senadores, etcétera, pueden recurrir dicha ley ante el Tribunal Constitucional. El tribunal en este caso resolverá a través del pleno, es decir, los 12 magistrados que integran el Tribunal Constitucional se reúnen en una sala y después de cumplirse los trámites legales receptivos deciden por sentencia si esa ley, por lo general distintos preceptos de esa ley, son o no compatibles con diferentes artículos de la Constitución española. Ese es el recurso de inconstitucionalidad. Y en la actualidad hay varios, por supuesto. Luego está la cuestión de inconstitucionalidad. Ese es un mecanismo que pretende el mismo objetivo, pero a través de diferentes caminos. Porque quien eleva la cuestión de inconstitucionalidad son los órganos judiciales. Y por tanto, no son los diputados o senadores, no es el Poder Legislativo. De tal forma que cuando un juez o un magistrado, una sala, es decir, cuando un juzgado, un tribunal, por regla general a la hora de resolver el fondo, es decir, a la hora de dictar sentencia, duda acerca de la constitución, de la constitucionalidad de la norma fundamental aplicable al caso, puede plantear elevar la cuestión de inconstitucionalidad al Tribunal Constitucional. A la hora de tomar esa decisión, que tiene efectos importantísimos, entre otros la suspensión del proceso en ese momento, y el problema derivado de la dilación, que también si quieres ahí podríamos entrar después, en la que incurre el tribunal a la hora de resolver esa cuestión de inconstitucionalidad que se eleva o que se prolonga durante años, con lo cual el juez tiene que sopesar todos estos pros y contras a la hora de decidir, porque es condenar el asunto durante años a su suspensión. Pero en fin, lo cierto es que si lo estima oportuno puede paralizar el procedimiento o ir a las partes al Ministerio Fiscal identificando la norma jurídica de cuya constitucionalidad duda y en relación con el precepto de la Constitución que entiende que es incompatible o que son incompatibles, y después mediante un auto eleva la cuestión al tribunal. Y el tribunal finalmente resuelve también a través del pleno, los 12 magistrados, decidiendo si esa cuestión, es decir, si el artículo X, por ejemplo, de la nueva ley de enjuiciamiento civil o si la ley orgánica y aplicable al caso, pues el artículo 124 vulnera o no vulnera el artículo 93 de la Constitución española, que consagra, por ejemplo, la interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos o la seguridad jurídica o la prohibición de aplicación retroactiva de leyes penales desfavorables, por ejemplo.
Perdón, profesor Morinilla, los dictámenes del Tribunal Constitucional suelen tardar mucho, porque está diciendo que a lo mejor ese proceso se puede dilatar.
Sí, pues yo haría una diferenciación importante entre los asuntos del Pleno, es decir, los que han de ser resueltos por los 12 magistrados, y los que no son del Pleno. Los asuntos del Pleno, que son los más relevantes, es decir, el recurso de inconstitucionalidad, la cuestión de inconstitucionalidad, los conflictos de competencias, tanto positivos como negativos, esos tienen que ser resueltos, porque así lo establece la ley, por los 12 magistrados, por el Pleno. Los asuntos del Pleno tienen una tramitación mucho más pesada, más larga, a la postre, y sobre todo porque por la sencilla razón de que son 12 personas que tienen que llegar a un acuerdo mayoritario. A veces se consigue este fácilmente, pero en otras ocasiones, y especialmente si la cuestión efectivamente a resolver es delicada, pues se dilata porque no se ponen de acuerdo y entonces posponen la resolución para una mayor reflexión a la semana siguiente y a la semana siguiente y a la semana siguiente. A veces además hay asuntos que están relacionados entre sí, porque por ejemplo pongamos que 15 magistrados de diferentes lugares de España proponen la misma cuestión, ha de resolverse o no si se acumulan estos o no, igual hay que esperar a que se dicte uno primero que está íntimamente relacionado con otro posterior. En fin, hay distintos engranajes en la maquinaria que pueden incidir a la postre en una dilación importante para la resolución del asunto.
En definitiva, no hay plazos.
No.
Solamente hasta que se pueda resolver, ¿no?
Sí. Lo único es que podría incurrir en dilaciones indebidas, pero en fin, siguen el recurso de amparo, no desde luego en los asuntos de pleno. Porque quien está activamente legitimado no es un particular, sino que es un miembro del poder público, y por tanto no podría invocar dilaciones indebidas. Lo que sucedería es que la postre sería condenar al mal funcionamiento del sistema, y por tanto, si el sistema no funciona, hay que modificarlo. Y en cierto modo, por ese camino de la posible modificación, yo estoy leyendo últimamente propuestas de mejora del sistema en relación también con los asuntos relacionados con el recurso de amparo, que es la otra competencia que sin duda cuantitativamente, que no cualitativamente, es la más importante que tiene el tribunal, hasta el punto que yo creo que el 95 o el 97% de los recursos que recibe el tribunal son recursos de amparo. El 5 o el 3% restante son asuntos de pleno, es decir, recursos de inconstitucionalidad, cuestiones de inconstitucionalidad o conflictos negativos o positivos de competencia.
Pues si le parece bien, ya que no tenemos demasiado tiempo, bueno, ya se saben las competencias principales que tenemos del Tribunal Constitucional, vamos a pasar al recurso de amparo que atiende también el Tribunal Constitucional. Cuéntenos.
El recurso de amparo para los particulares es desde luego la herramienta más interesante. ¿Por qué? Porque en ese sentido el recurso se convierte en una última y excepcional instancia a la que acudir para intentar arreglar el entuerto. De tal forma que el recurso de amparo se convierte en una especie de recurso de casación especial dirigido única y exclusivamente a la tutela de los derechos fundamentales. Derechos fundamentales que, como sabrán los alumnos, son los que solo son los que aparecen recogidos en la Constitución española, concretamente en los artículos 14 a 29 y el artículo 32, que hacía referencia a la objeción de conciencia en el servicio militar, que ya desapareció porque antes era obligatorio y ahora, como todo el mundo sabe, se ha profesionalizado el ejército. Luego, en puridad, se limitan a los artículos 14 a 29 de la Constitución Española. No se puede invocar otro derecho que no sea un derecho fundamental. Y todavía, además, como he estado viendo en estos meses que llevo en el tribunal, todavía se siguen invocando otros preceptos, como por ejemplo el artículo 9.3 de la Constitución, que es un cajón desastre que recoge, por ejemplo, la seguridad jurídica, la prohibición de retroactividad de leyes penales desfavorables, la prohibición de arbitrariedad de los poderes públicos. Estos no son derechos fundamentales y, por tanto, se pueden invocar, pero serán inadmitidos de plano.
Luego, eso solo rechazan, ¿no?
Se rechazan de plano, sin mayor argumento. Eso no pertenece al recurso de amparo, no tiene jurisdicción el tribunal para pronunciarse sobre esa materia, a través del recurso de amparo. De tal forma que hay tres caminos para acudir a través del recurso, al recurso de amparo al Tribunal Constitucional. Puesto que los tres poderes públicos del Estado, el legislativo, el ejecutivo y el judicial, pueden cometer vulneraciones de derechos fundamentales. Puesto que el recurso de amparo se convierte en un mecanismo del que disponen los particulares para defenderse frente a las vulneraciones cometidas por los poderes públicos respecto de los derechos fundamentales.
Libertades y
luego
derechos,
es particular versus poder público. Bueno, por regla general es el Poder Judicial, que paradójicamente es el que más vulneraciones causa, indirectamente, ¿no?, o inconscientemente, de derechos fundamentales. Pero también estas vulneraciones pueden ser cometidas por el Ejecutivo, derecho administrativo, sancionador o no sancionador, cuando nos imponen una multa de tráfico, cuando nos imponen una multa tributaria, recibimos cualquier tipo de sanción administrativa, y no estamos conformes con la misma, y por ejemplo lesiona un derecho fundamental porque nos ha sido impuesta de plano, sin habernos oído ni ofrecido un trámite de alegaciones para, por ejemplo, alegar hechos y pruebas, sino que directamente recibimos la sanción en nuestro domicilio, pues esa sanción nos produce indefensión, puesto que no hemos podido defendernos, lo cual vulneraría el artículo 24.1 de la Constitución Española, y se puede acudir a un proceso especial de amparo contra ese acto administrativo sancionador. ¿Cómo? Hay que acudir a la jurisdicción contencioso-administrativa, ahí se puede escoger el proceso en cuestión, hay un amparo ordinario administrativo, o se puede acudir a un proceso ordinario distinto, agotar la vía judicial administrativa, que por regla general, siempre hay una primera instancia, y por regla general hay o un recurso de apelación o un recurso de casación, en función de quién es el órgano judicial que conoce en primera instancia, y una vez que se agota esa vía judicial, invocando el derecho fundamental en los momentos oportunos, es decir, en la demanda, y si no nos dan la razón en primera instancia, en el recurso correspondiente, oiga, que es que había indefensión y no nos ha tutelado el Poder Judicial ese derecho, podemos acudir finalmente ante el Tribunal Constitucional, atacando, por tanto, tanto el acto administrativo como las resoluciones judiciales dictadas. En este sentido, el amparo se convierte en mixto. ¿Por qué? Porque proviene la vulneración tanto de la administración, es decir, del Poder Ejecutivo, como del Poder Judicial, porque siempre hay que agotar la vía judicial previa. Después, en segundo lugar, pueden ser actos que proceden directamente del Poder Judicial, que son los más frecuentes, con diferencia. Por ejemplo, en vía penal, nos imponen una pena, privativa de libertad, una sanción de naturaleza penal distinta de la privativa de libertad, en virtud de una aplicación manifiestamente carente de motivación, por ejemplo, o no se nos ha respetado el derecho a utilizar los medios de prueba pertinentes para la defensa, pues se puede agotar la vía judicial penal invocando esa concreta vulneración de derechos fundamentales, y una vez agotada sin éxito se puede acudir en amparo contra esa sentencia penal ante el Tribunal Constitucional. Y también la vía civil, porque también los particulares pueden cometer vulneraciones de derechos fundamentales y se puede acudir en vía civil contra esa lesión. Por ejemplo, si a mí me despiden en un contrato civil, no laboral, por razones discriminatorias, yo puedo recurrir ante la jurisdicción ordinaria civil invocando violación del artículo 14. Si no me acoge esa lesión el Poder Judicial Civil, una vez agotada la vía civil correspondiente, puedo también acudir en amparo ante el Tribunal Constitucional. En fin, que es un mecanismo infinito y que admite, por ejemplo, en el 2004 prácticamente se llegó a los 8.000 recursos de amparo ante el Tribunal Constitucional. Y tiene que tener en cuenta el oyente que el Tribunal Constitucional está compuesto de 12 magistrados que están asesorados por, en la actualidad creo que somos 45 o 46 letrados. Y como se suele decir, no hay más tela que la que arde.
Dificilísimo entonces conseguir...
Entonces lo que se está persiguiendo es limitar las competencias del Tribunal respecto al recurso de amparo para que tenga más tiempo disponible para los asuntos del Pleno, recursos de inconstitucionalidad, cuestiones y conflictos. Claro, como se suele decir, ¿quién pone el cascabel al gato y cómo se consigue? Es una cuestión que daría lugar a otro coloquio.
Pues claro. Evidentemente aquí no tenemos tiempo para profundizar en muchas más de las competencias que tiene el Tribunal Constitucional, pero simplemente ha sido una aproximación a las funciones de este importante organismo del Estado y que a todos nos acoge, el Tribunal Constitucional. Profesor Morenilla, muchísimas gracias por habernos dedicado estos minutos.
A ti, Charo.